Oremos al Señor. Padre, bendice esta noche la exposición de tus palabras. Como dice el salmista, alumbra, hace entender a los simples. Danos un corazón sencillo, Señor, dócil, una mente atenta. Y oramos para que tu espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual y me capacites para presentar la profecía bíblica que ha sido ya revelada a tu pueblo para la edificación de la iglesia. Bendice, Señor, y gracias porque vamos a ver esta noche, como veíamos esta mañana también, que es una obra tuya, es tu obra. Y necesitamos que tú hagas tu obra en nosotros, que avives tu obra. Haz esa obra, que si alguno nos la contare, no la creyéramos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 En Habacuc capítulo 3, hermanos, y versículo 2. Una vez más, el versículo que leíamos esta mañana y hemos dado la exposición del libro Habacuc y cómo ese diálogo entre el profeta y el Señor. Y una de las cosas que Habacuc termina o llega a la conclusión es que no puede argumentar con Dios, que debe sencillamente descansar en que Dios tiene una obra. Oh Jehová, dice versículo 2 del capítulo 3, he oído tu palabra. Estaba en mi guarda, estaba en mi fortaleza, afirmaré el pie, voy a velar, a ver qué se me dirá. Y se me ha dicho, y Señor, he oído tu voz y temí. Así que, oh Jehová, versículo 2, otra vez, Génesis, Habacuc 3, aviva tu obra. Dale vida a esa obra. Lleva a cabo tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla renacer. En medio de los tiempos, es una expresión que se puede entender como el tiempo en el que es la lluvia tardía y la lluvia temprana. Ese tiempo del año en el cual hay el terreno, la tierra es árida, no es el tiempo propicio para la cosecha. Es justo, Señor, cuando menos pudiéramos nosotros esperar que vaya a haber fruto, aviva tu obra. La condición del pueblo de Judá era deplorable en el sentido como lo presenta Habacuc. Y para situaciones difíciles, pues, soluciones drásticas. Creo que hay un refrán que así dice, ¿no? O a medio parafraseado. Pero Dios tiene que traer juicio a su pueblo. Y Dios sabe la obra que va a hacer. Y Habacuc dice, Señor, tú aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, vuelva conmigo a Habacuc 1:5 y vamos a ver la presentación de este versículo o el uso de este versículo, pero en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo predicó en Antioquía de Pisidia. Mire, por favor, Habacuc 1:5 dice, es la respuesta de Dios al clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, oh Jehová, clamaré, no irás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Versículo 5, el Señor le responde, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo voy a hacer una obra. El primero en mencionar esto de la obra en el libro de Habacuc es Dios. Dice, yo voy a hacer una obra. Por eso Habacuc, traigo a Habacuc con Jeremías, ¿verdad? Desde la mañana. Habacuc dice, aviva tu obra. Tú dijiste, Señor, que tú tienes una obra. Y así lo dice. Haré, versículo 5, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 13, por favor. Pablo llega a la sinagoga de Antioquía de Pisidia y le preguntan, él como visitante allí junto con Bernabé en su primer viaje misionero, ya para este entonces Marcos les había dejado, y les preguntan, varones, hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Después de la lectura, leyeron la ley y los profetas. Dicen Hechos 13, 15. ¿Está ahí conmigo, hermano? Hechos 13, 15. Dice, y después de la lectura de la ley, en el 14 dice que entraron a la sinagoga un día de reposo, Hechos 13, 14, y se sentaron. Y se leyó la ley, versículo 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y Pablo empieza a predicar o a darles palabras a partir del versículo 17 hasta el versículo 39, si ve por favor el 39, y después de concluir, si podemos decir su mensaje, que ahorita vamos a regresar a analizarlo un poquito, les dice esto en el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Les dice, miren, como diciéndoles, ¿me escucharon? Pues miren que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y sabe cuál profeta se está refiriendo? Al profeta Habacuc, porque en el versículo 41 y 42, 41, cita Habacuc 1.5. ¿Qué? ¿Qué dice? 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora, ¿cuál es esa obra? ¿Que los babilonios van a venir sobre los judíos de Antioquía de Pisidia? ¿Sí? No. Los babilonios ya llegaron contra los judíos 500, casi 600 años atrás. Pero ahora está el cumplimiento de una obra que Dios va a hacer. Y es precisamente la obra de Dios a través de la predicación del Evangelio. Un Evangelio que perdona, un Evangelio que transforma. Y es una obra de Dios. Y algo muy interesante en este mensaje que Pablo presenta ahí a la iglesia de Antioquía, a la iglesia, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es el énfasis es que es una obra de Dios. Va a terminar hablando de Cristo, pero va a enfatizar que Dios lo levantó de los muertos. Y vaya conmigo Hechos capítulo 13, versículo 17, cuando le dan la palabra y él se levanta y haciendo señal con la mano, les pide silencio y les dice, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Y versículo 17 comienza con esta frase, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿De quién es esa obra? De Dios. Él escogió a nuestros padres. Y aún dice la palabra del Señor, Dios les dice a los israelitas, dice, no os escogí, ¿verdad?, porque eran un pueblo en gran manera. No, no, no. No es por ustedes. Dios escogió. Y luego dice, vea por favor, en esta lectura, hermanos, la obra de Dios, es Dios. El pueblo, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y este Dios enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y este Dios, con brazo levantado, los sacó de allá. Amén. Un brazo levantado, con mano alzada, dice la expresión en el Antiguo Testamento. Con brazo de poder, los sacó. Y por un tiempo, versículo 18, como de 40 años, esto también es la obra de Dios, los soportó en el desierto. ¿No es cierto? Los soportó. Y habiendo destruido siete naciones, ¿quién destruyó esas siete naciones? Dios a través de ellos. ¿No cayó piedras del cielo? ¿No extendió el día? ¿No le dio fuerzas a los israelitas para ir a la ayuda de Gabaón, corriendo toda la noche para llegar hasta Gabaón? Y de su vida, si vemos la geografía ahí desde Jericó, desde... ¿dónde se estaban ellos? No en Jericó, ¿cómo se llamaba? Donde se estaban reunidos, el campamento, donde fue la circuncisión, ahí en Josué, se me olvidó el nombre. Gilgad, sí, ¿verdad? Gracias, hermano. Dios los ayudó. Es de Dios la obra. Versículo 19, habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, Él, este Dios, les dio en herencia su territorio. Después, versículo 20, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, ¿quién lo quitó a Saúl? Dios. Dice segundo de Crónicas, que Dios, primero de Crónicas, Dios le mató. Dios le mató. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, perdón, versículo 22, quitado este, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, perdón, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David y conforme a la promesa, otra vez, ¿quién es? ¿De quién es la obra? Dios. ¿A quién levantó? A Jesús. De la descendencia de este. Va a ser un brinco desde David hasta Jesús, pero es la obra de Dios. Yo haré una obra. Es una obra. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista. El bautismo, no el bautista. Bueno, era el bautista, pero predicó el bautismo, ¿verdad? Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? ¿Qué soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Sabemos que Dios es el que da la vida a cada bebé que nace, ¿no? O que le concibe. Pero el nacimiento de Juan el Bautista, de alguna manera, fue un nacimiento milagroso. ¿Se acuerda? Sus padres no solamente eran ya ancianos, pero su madre era ¿qué? Estéril. ¿Quién levantó a ese hombre? Dios. ¿Quién se reveló a él en el desierto? Dios. Es una obra de Dios. Versículo 26, varones hermanos, dice Pablo, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación que Dios ha traído. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y otra vez, versículo 30, ¿qué dice, hermanos? Mas Dios le levantó de los muertos. Ahora, amados hermanos, al terminar Pablo de predicar, es que les dice, mirad, asombraos, ¿verdad? Porque yo haré una obra. No les vaya a pasar como los profetas, lo que dijeron los profetas. Esta obra que Dios está haciendo no es lo que viene después. Ah, Dios después va a hacer una obra. No, ya Dios está haciendo esta obra. Es una obra que si te la contaren no creerás. Oye, fíjate que una mujer anciana con su esposo anciano y era estéril, y fíjate que tuvieron un hijo. Ah, ¿cómo crees? Sí, Y resulta que vino y de una mujer virgen nació un hijo. Bueno, pues, ¿de veras? Sí, y era Dios hecho carne. Y fue tentado en todos, pero sin pecado. Y luego en la cruz, y todo esto se cumplió, las profecías, así. Y aún dijo, tengo sed, para que se cumpliera la profecía. Y fíjate que tomaron sus vestidos y los soldados echaron suertes, porque así estaba escrito. Ay, ¿de veras? Sí, es una obra. ¿Obra de quién? De Dios. Y lo mataron. Y lo llevaron al sepulcro. ¿Y a qué no sabes qué? ¿Qué? Al tercer día resucitó. ¡No! Sí. Como que más nos interesa cuando uno la presenta así, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Así como de, ¡ay! ¿Y qué más? Bueno, ¿se dan cuenta que es una obra de Dios? Que si os la contaren, no creeréis. Pero al mismo tiempo yo creo que es una obra. O sea, la obra de Dios al ver al levantado a Cristo y todo lo que ahorita va a decir, pero después lo que Dios hace en las vidas a través de esta obra de la expiación es una obra milagrosa. Hemos visto vidas cambiadas que si nos lo hubieran dicho no lo creeríamos. Yo sé que decimos, sí, ¿crees que Dios puede cambiar de tal manera que esta persona, esto, antes era esto, y ahora el otro, y ahora será esto? Pues creo que Dios lo puede hacer. ¿De veras lo crees? Sí, porque Dios es poderoso, pero casi, casi como diciendo, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Pero es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Ahora sigo leyendo ahí, hermano, en el versículo, después del versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. Dios otra vez. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Dios la ha cumplido. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Es una obra de Dios, como está escrito. Y les da escritura, ¿eh? En el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Hijo de Dios, sí. Y en cuanto le levantó, aunque le levantó de los muertos, versículo 34, les da otra escritura. Ahí en Isaías 55, os daré las misericordias fieles de David. Y luego el versículo 35 aquí, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel, otra vez, a quien Dios levantó, no vio corrupción. Es una obra. A ver, murió, pero no vio corrupción. Es la obra de Dios. Y luego, mire, más de esta obra, versículo 38. Sabed, pues, esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecados. Es una obra de Dios. Y que y miren, el 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. No pudisteis por la ley de Moisés. Ahora, bueno, ahí no dice, ya le estoy agregando. Dice, en él es justificado todo aquel que cree. Y Pablo les hace esta advertencia. Cuidado, miren que no les pase lo que fue dicho por los profetas. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? ¿Cuál es? ¿Qué? Que no les pase. Miren, mirad, asombrados, menospreciadores, desaparecer. Me llama la atención que, bueno, sabemos que hay diferencia a veces entre cómo está escrito en el Antiguo Testamento y cómo está escrito en el Nuevo Testamento. Y la razón es porque los discípulos citaron algunos de los dos versículos de la Septuaginta, del griego, ¿sí? Traducida de la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y cuando usaron esta versión, la Septuaginta, aquí en los escritos del Nuevo Testamento, pues creemos que esta porción es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero es la cita de aquellos versículos en el Antiguo Testamento. Y dice: no menosprecien, asómbrense, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Ahora llegaba uno de sus hermanos judíos diciendo que ya se había cumplido la promesa, que Dios había levantado de los muertos a un hombre y les da escritura. Los atenienses lo habían rechazado o lo habrían de rechazar en el futuro, pero los judíos tenían base, hay base bíblica. ¿No, no lo crees? ¿No lo crees? Bueno, es una obra de Dios, es la obra de Dios. Y esta obra, hermanos, cuando dice Dios, haré una obra, como dice, en vuestros días, que aunque no la cre aunque se las contaren, no la creerán, es la obra que Dios hace en los corazones. Ahora, en este contexto neotestamentario, es la obra de Cristo en las vidas. Es Dios tratando, así como en Habacuc, yo estoy tratando, yo estoy trabajando detrás del escenario. Tú piensas que yo no estoy haciendo nada, tú piensas que hay destrucción, violencia, la justicia sale torcida y hay impíos, y tú crees que yo no estoy haciendo nada. Pero no, no, Habacuc, qué bueno que me dices, qué bueno, tienes un corazón, estás clamando. Yo tengo una obra, y luego, ay Señor, pero no, 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 tú descansa. Me preguntaste, ¿no? Casi, casi. Me estás diciendo, pues es esta obra. Y es una obra que al final de cuentas, hermanos, entendamos que no era el capricho de Dios de traerle juicio a los judíos, porque eso, no, era para rescatar el remanente a través de esta obra. Para que el justo viva por la fe. Entonces, finalmente Dios, su obra, es para tratar con almas. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento acerca de esta obra en relación al Señor Jesucristo en la vida de los creyentes, en la vida de los inconversos. Ahora, vaya conmigo, por favor, después de haber dicho esto, vaya a Marcos capítulo 4. Este es un pasaje muy interesante. Y tal vez vamos a, bueno, no sé si yo soy el que tengo un poquito de calor, pero no lo hagan por mí. Si está bien el ambiente, no se preocupen, hermano. Pero si necesitamos un poquito de oxígeno, ábranos tantito las ventanas para no, está bien. Mire Marcos 4, 26, hermanos. Mire 4, 26. Este es un tremendo pasaje, ¿eh? Marcos 4:26. Decía además. ¿Está en Marcos 4:26? Mire lo que dice. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué hace la semilla? Brota y crece. ¿Y qué dice? Sin que él sepa cómo. Este hombre pone la semilla, pero esa semilla brota y crece sin que se sepa. El hombre sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué hizo el hombre? Nada más echó la semilla. De lo demás, ¿qué hizo él? Ni siquiera sabe cómo es que esto se lleva a cabo. ¿Quién es el que está haciendo esa obra? Es Dios. Así es el reino de Dios. Una obra. Amados hermanos, es de Dios la obra. Es de Dios la obra. Y es una obra que aunque nos la contaren, no la creeremos. Es una obra, es la obra de Dios. Por eso Habacuc dice, aviva tu obra. Quisiera abundar un poquito con algunas ilustraciones, pero hay un pasaje que no pude abundar en él allá en Ensenada ayer, que predicaba este mensaje, pero me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con esta misma frase, yo haré una obra, dice el Señor, que si os la contareis, no la creeréis. Mire por favor Isaías, este pasaje inclusive se mencionó, se cantó en el oratorio, ¿verdad? De He aquí el Cordero, y es un pasaje mesiánico de una obra que Dios va a hacer en el futuro precisamente. Está en Isaías 43, es muy interesante. Cuando dice Dios, aquí no se menciona la palabra obra, pero sí dice el Señor, he aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Estoy en Isaías 43, 19. Está ahí conmigo, hermano. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Y luego dice, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez lo haré, dice el Señor. Pero el versículo anterior dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Cuáles cosas pasadas? Cuando yo abrí el mar muerto. Ahí lo menciona, en el versículo 16. Desde el 15, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, estoy en el 16. El que abre camino en el mar. ¿Cuál camino en el mar? En el mar rojo, ¿no? ¿Y qué pasó en el mar rojo? Y senda en las aguas impetuosas. 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Eso fue lo que pasó. Ahí en el mar, él ahogó a los ejércitos de Faraón. Caen juntamente, versículo 17, para no levantarse. Fenecen, como pábilo quedan apagados. Es lo que Dios ha hecho, su obra portentosa en el pasado. Pero luego dice aquí, proféticamente hablando, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas, porque yo haré una cosa que nueva. Y pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Y fíjese lo que dice. Otra vez abriré camino en el desierto. Abriré camino donde parece que no se puede abrir camino. Voy a traer ríos, frescura en la soledad. Se nos dice en Isaías 35 que el yermo, el desierto, florecerá. Es una obra de Dios. Puede haber un corazón rechazando al Señor, pero se siembra esa semilla y es lo único que podemos hacer, pero no sabemos cómo crece. Pero Dios promete que da fruto y luego espiga y luego grano maduro y luego se la cosecha. Es una obra de Dios. Es interesante, le animo a leer y veo el reloj y digo, ¿lo leo o no lo leo? Pero empezando desde Isaías 43 hasta adelante, 44, 45. Hermano, lo lee uno y dice, Dios dice, yo soy Jehová y no hay nadie fuera de mí quien salve. Otra vez enfatiza, es la obra de Dios. ¿Cómo comienza Isaías 43? Que lo citamos muy a menudo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. 43:1, mire. Así dice Jehová, creador tuyo. ¿Es la obra de quién? De Dios. Oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Sí, gracias a Dios por Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron firmes, pero finalmente no fue su obra. Ellos no hicieron nada para no quemarse en el horno de fuego. Se paseaban en el horno de fuego, pero era gracias a uno como el hijo de los dioses que estaba con ellos. Es la obra del Señor. Versículo 3, porque yo quiero que en estos versículos vea la obra, es la obra de Dios. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto te he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, dice el Señor. Es una obra de Dios. Trae de lejos mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé, yo los hice, yo los creé. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Que es bien interesante en estos pasajes donde es evidente que Dios está queriendo redimir y nos encontramos con un pueblo a quien Dios quiere hacer una obra, pero es un pueblo ciego y obstinado. Y esto es la tendencia. Bueno, y ahora hoy en día esa palabra suena medio, es la tendencia hoy en día. es la característica del hombre. Y aún de nosotros, Dios quiere hacer una obra en nosotros y nos resistimos. Mire lo que dice el versículo 8. Sacad al pueblo ciego. Pero es un pueblo ciego que tiene ¿qué? Ojos. Y a los sordos que tienen oídos. O sea, como diciendo, me estás oyendo, pero no me oyes. Estás viendo lo que yo puedo hacer, pero no ves. No quieres. Versículo 9, congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es. Díganme, denme una nación que me diga, a ver, ¿quién hace estas cosas? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es la obra de Dios. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno que hiciera esto. Es Dios el que lo hace. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes, y empieza a hablar de él, Dios, antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros. Y es interesante, y por eso es que a Isaías, hermanos, piensan que hay dos Isaías. ¿Sabían? Un Isaías que profetizó antes de Babilonia, de la cautiverio babilónico, y otro Isaías que profetizó después del cautiverio babilónico, por versículos como esto, porque dice aquí, así dice Jehová Redentor, el versículo 14, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Pero esto no iba a pasar sino hasta años después. Y los eruditos hoy en día dicen, es que no es posible, tuvo que haber dos Isaías, porque esto todavía no había pasado. Pero Isaías lo está profetizando, es Dios el que está hablando. Pero fíjese la frase esta, en el versículo 14, que va muy de la mano con lo que en Habacuc se menciona. ¿A quién Dios va a traer para juzgar a su pueblo? A los caldeos. Pero para tratar con ellos, y así lo dice, versículo 14, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Es por nosotros. Versículo 15, otra vez, es Dios. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, es obra de él. El que abre el camino en el mar, ya lo leímos. El que saca carro y caballo, 17. Y miren, no se estén acordando de las cosas pasadas, 18. Ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque he aquí yo hago una cosa nueva. ¿Puede hacer una cosa nueva? Es el Creador, es el que nos formó, es el Redentor. Fuera de Él no hay quien salve. Él puede hacer una cosa nueva. Hay esperanza, hermano. Él puede hacer una cosa nueva y abrir camino en el desierto. Ese corazón tan desértico, ese río, ese corazón tan en soledad, como un yermo. Dios puede enviar, como escuchábamos, lluvias de gracia, lluvias de bendición. Por eso el clamor de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Amado hermano, yo creo que podemos orar así: Señor, tus promesas. Escuchábamos antes de comenzar, creo que tocaba el preludio: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras, ¿cómo dice? Viva yo. Siempre en sus promesas confiaré. Apropiémonos de las promesas del Señor. Es su obra, es su obra. Versículo 20. Las fieras del campo, dice el Señor, me honrarán. A ver. Las fieras, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero mire, es interesante porque, y si no vamos a tener todo el tiempo para leer de ahí en adelante, hermanos, esta noche, pero está Dios diciendo, yo haré, pero luego hace como paréntesis, dice, pero no me oíste, como el versículo 22. No dice no me oíste, y dice versículo 22, y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí, ¿qué? Te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Un pueblo en el cual Dios quiere hacer una obra, y tristemente este pueblo tiene oídos pero es sordo, tiene ojos pero es ciego. Y cuántas veces así, amados hermanos, en nosotros mismos. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Oremos para que Dios haga la obra. Cabe mencionar, y nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, tratar de animarles, enseñarles, decirles, orar. Pero finalmente tenía que ser una obra, ¿de quién? De Dios. Pero ore por esa obra, Señor, una obra que, si me la cuentas, si me dijeras, no, fíjate que tu hijo es, no, si yo lo conozco, es una obra. Pero es la obra, es su obra, no es mi obra. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3? Que debe ser la mujer que tiene marido incrédulo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que lo gane, ¿qué? Sin palabra. ¿Por qué? Por medio de su conducta. No es tu obra, hermana, es la obra de Dios. Nosotros entorpecemos la obra de Dios. Tenemos que entender. O como dijo aquel, el himnólogo o himnóloga, no sé, no recuerdo. Ven, hazlo primero en mí. Deja que Dios haga una obra en ti primero. Y deja que Dios haga la obra. Le animo a que lea después Isaías 44, es ese pasaje que dice, yo soy Dios, fuera de mí no hay quien salve. Pero curiosamente en este pasaje de Isaías 44, el hacedor tuyo es el pasaje, ese pasaje donde se nos habla de que agarran un ídolo, agarran un leño y lo hacen un ídolo. Y está hablando de su propio pueblo. El problema con los israelitas fue la idolatría. Tenían de su lado al creador, al hacedor. Y se ponían a adorar un leño. Y son cosas que a veces uno no entiende, que tenemos de nosotros una gran salvación, de nuestro lado una gran salvación, a un Dios santo, 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 y luego hacemos cosas que uno dice, ¿pero cómo? ¿En quién estás confiando? Ya nada más se adelgaza la cartera tantito, ¿verdad? Y ya empezamos a temblar. ¿Quién es el que hace la obra? Y somos faltos, porque nos desanimamos. Y yo sé, es que yo he pasado. Ya salga de esa autocompasión. Porque es Dios, es el Dios de la obra. Es el Dios de promesas. Y es muy interesante ver cómo aquí, justo en este tenor de decir Dios, yo soy tu redentor, yo soy tu creador. Ah, pero pueblo ciego e ignorante, te haces ídolos. Les compartí ayer a los hermanos y les comparto también, hermanos, otras ocasiones ya lo he dicho aquí, lo he mencionado, pero cuando Dios trató con la vida de mi padre a través de esa enfermedad, la verdad, Dios obró. Lo que quiero decir es todo lo que le permitió para humillar su corazón. Yo oraba por mi padre y uno dijera, bueno, algún día me va a hablar y decir, hijo, arreglé mis cuentas con el Señor y ahora, pero no, nunca, pero Dios se encargó. Es impresionante cómo Dios obra. Ya les decía yo, ¿verdad?, que él estaba muy, muy huesitos, ¿no? Y me acuerdo la última vez que lo llevamos para su último estudio que le iban a hacer, porque ya estaba sus pulmones muy mal, y yo lo tuve que bajar de la escalera ahí de la casa de mi abuela en mis brazos, y todos sus huesitos aquí. Ese hombre que para mí era una inspiración, llegar a ser al punto que no podía hacer nada. Y se acuerdan, ya les dije quién lo cuidaba, ¿no? Una enfermera. ¿Cómo estaba la enfermera? Ciega. Y le decía, don Chava, ya le toca su medicina, don Chava. Aquí está su medicina. Yo decía, bueno, ¿será que le está dando la que es? La que no es. Y él tenía que confiar en una enfermera ciega. Ya le toca ir al baño, a ver, agárrese. Y ahí se le ponía. Y ahí iba mi papá, ¿verdad? No podía caminar. Y la cieguita, ya se había memorizado ella toda la casa. Lo que Dios hace. Y solamente tendría que ser la obra. Por más sermones que yo le hubiera dicho, por más cosas que yo le hubiera, por más duro que yo me hubiera puesto, por más, y a lo mejor tenía mis razones para decir, mira esto, mira lo que es esto, mira cómo, Dios se encarga, Dios es el que hace la obra. Aviva tu obra. Tu obra, Señor. Que no nos pase, como le dijo Pablo a aquellos que le escucharon ahí en Antioquía de Pisidia. Miren que no les pase, como dijeron los profetas. Que no creas que Dios puede hacer una obra. Esa es nuestra carga esta noche, hermanos. Si podemos abundar más, es la obra de Dios. Meditábamos también en Efesios 2, es la obra de Dios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos siguiendo la corriente de este siglo, conforme la potestad del príncipe de las tinieblas. Éramos por naturaleza hijos de ira. Así termina el versículo 3 de Efesios 2. Y el 4, ¿cómo comienza? Pero Dios, que es rico en misericordia. Y por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice? No de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras, no es mi obra, para que nadie se gloríe. Y ahora, es una obra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es el que comenzó la buena obra y Él es el que la perfeccionará. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Y esto nos lleva aún en la respuesta de Dios a Habacuc. Habacuc, la visión vendrá, yo voy a hacer una obra. Tú nada más vive por fe. Confía en lo que yo digo y en lo que yo hago. Amén, hermanos. Que Dios avive su obra en nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, hemos oído tu palabra. Dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Señor, haz una obra en nosotros, aún haz una obra en nuestra familia, haz una obra en nuestra iglesia, haz una obra en nuestros jóvenes, haz una obra, Señor. Tú aviva tu obra, Señor. Más que definir la obra de Dios como el crecimiento de una iglesia en cuanto a cantidad y edificación de una infraestructura, queremos que tú hagas una obra en nosotros. David quiso edificar un templo y el Señor le dijo, no, tú no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar una casa. Tú edifica esta casa, tú edifica nuestras vidas, Señor. Tal vez aquí estamos, Señor, hemos estado con mucha apatía, indiferencia y pasividad en cuanto a la vida cristiana. O a lo mejor estamos tratando con gigantes en nuestras vidas o con cosas muy, muy arraigadas, sicómoros, que están enraizados en nuestros corazones. Y dice tu palabra, Cristo, tú lo dijiste, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, haz tú la obra. Quita los rencores, quita la amargura, concédenos el perdonar. Si tú nos has perdonado, ¿por qué nosotros no perdonaremos? Si tú has echado hasta lo más profundo nuestros pecados, ¿por qué nosotros tenemos que restregarnos en la cara nuestras faltas los unos a los otros? Señor, perdónanos. Hay mucha evidencia de que no hemos estado tal vez haciendo nosotros la obra sin dejar que tú hagas la obra. Haz una obra en nosotros, Señor. Los niños que están aquí, que te puedan decir, Señor, obra en mi vida. Tú que vienes a la iglesia, tú que tu papi y tu mami te dicen, lee tu Biblia, ya te aprendiste el versículo. Tú que estás a lo mejor muy apasionado con las cosas del mundo, aquí y allá, lo que ves, y sí, también desde Dios, pero a veces te jala más lo de este mundo. Dile, Señor, haz una obra en mí. Dame un corazón para ti. Dile al Señor, tú, señorita, que a veces tienes preguntas, tienes luchas en tu vida, anhelos que quisieras que se cumpliesen en tu vida. Dile, Señor, haz tú tu obra. Haz tú la obra. Hermano que estás batallando con enfermedades, hermanita, ahí en tu lecho de dolor, deja que Dios haga la obra. La obra. Hay una obra que Dios quiere hacer. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es tu obra. No nos desampares. Cumple tu propósito. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Cámbianos, cambia nuestro carácter, cambia nuestra falta. Danos fe, danos un corazón dispuesto, un ánimo para servirte, un ánimo para dar para ti, dedicar nuestras vidas, Señor. Quita el chisme de nuestras vidas, quita el estar nomás ahí criticando aquí, aquí. Danos un corazón noble, a ser mansos, humildes. Quita esas actitudes de orgullo en nosotros. Hay tantas cosas, Señor, tantas cosas que nos falta cabeza para describir, descifrar tanta necesidad en nuestras vidas. Pero tú sí nos conoces, Señor. Como David dijo, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame. Ve tú si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno, haz tú la obra. Hazme, ayúdame a ser, ayúdanos a ser, a no ser ásperos con nuestra esposa. Ayúdanos a vivir con ella sabiamente, dándole honor como a un vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Danos amor por las almas, Señor. Sí, no queremos caer en ese afán obsesivo y de un evangelismo sin antibíblico. Pero Señor, danos carga por las almas. Estamos muy ocupados en nuestras formas, en nuestras maneras y aún en el formato de nuestra vida cristiana. Ayúdanos carga, Señor. ¿Por qué otros si piensan en las almas? Nosotros no sé qué estamos cuidando por las almas de nuestros hijos. Y es gracias, ayúdanos, Señor. Esa es una gran labor. Pero ayúdanos en, como dice tu palabra, ir y hacer discípulos, y en el sentido de yendo, ¿dónde estás? La persona que conoces, el vecino, compártale, háblele, dale testimonio. No estés peleado con el vecino. Cuando necesite de Cristo, ¿cómo va a venir a ti? Va a tener una... Danos de tu gracia, Señor, yendo en nuestro caminar. Ayúdanos a ser discípulos y predicar el Evangelio con nuestras palabras, con nuestra vida, toda criatura. Señor, haz tú la obra en nosotros. También tenemos que ser atalayas de aquellos que pones a nuestro alcance y que tú nos vas a demandar la sangre de ellos, en el sentido de tú nos dices, tú dale testimonio y toca la trompeta, danos un corazón. No estemos, que podamos caer en cuenta como aquellos leprosos que dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. No es justo que estemos aquí. Digámosle al pueblo. Danos de tu gracia, Señor. Haz tú la obra en los hogares aquí, los matrimonios, en los esposos, en las esposas, en los hijos, en las hijas. Haz tú la obra, Señor, en los jóvenes. Llama a algunos al ministerio. Llámales a la obra tuya, llámales, Señor, al servirte de tiempo completo. Quisiéramos tener pastores, esposas de pastor, que proclamen tu palabra, que prediquen el Evangelio completo. Tú puedes hacer esa obra, Señor, no somos nosotros. Cuando vemos aún la iglesia aquí, después ya de 12 años, y este recinto que se llena en las mañanas y así vemos corazones deseosos de buscar de ti, Señor. Constantemente nos decimos, Señor, es tu obra, porque no es por nosotros, es tu obra. Pero ¿qué tú quieres seguir haciendo, Señor, en esta iglesia, Monte Moria? Lo que hasta ahora hemos hecho, tú has hecho en nosotros y a pesar de nosotros. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Creemos que tú puedes dar el oro y la plata para la construcción. Creemos, Señor, que tú puedes abrir las puertas para compartir la palabra. Pero si nuestros corazones no están en el lugar correcto, si no permitimos que tú hagas esa obra en nosotros, ¿de qué servirá tener una iglesia con más espacio? ¿De qué servirá, Señor, hacer una obra evangelística ahí solamente por cumplir con una conciencia de lo que deberíamos hacer? Danos un corazón por ti, Señor. Tú nos has dado familias aquí que genuinamente han venido al conocimiento de Cristo. Pero no queremos caer en una vida de confort, de conformismo. Danos, haz tú la obra, Señor. En tus manos nos encomendamos. Y amado hermano, he orado al Señor pidiéndole que Él haga la obra, pero yo le pregunto, ¿tú quieres que Dios haga esa obra en tu vida? Amado joven, niño, aquí, ¿tú quieres que Dios haga una obra en ti? Amada hermana, tú que tienes tus luchas, ¿quieres que Dios haga una obra en ti? Dile al Señor, Señor, refresca mi vida, trae frescura espiritual, ayúdame a ser una mejor madre, una mejor cristiana, una mejor hermana en Cristo, una mejor sierva, una mejor maestra. Haz tú la obra, una mejor madre, ayúdame, Señor, dame gracia para con mis hijos. Ayúdame a vivir por fe con mis hijos. A veces quisiera yo que, de ser que las cosas las hagan así y los forzo a hacer lo que debería descansar que tú hicieras, Señor. Hazlo tú, Señor. Dígale al Señor, amada hermana, amado hermano, tú, amado hermano, que estás teniendo luchas en tu vida, con tu pasado, con tu pereza. Con tu mal uso del tiempo, con tus tendencias y que afectan a tus hijos, porque no hemos permitido que Dios haga una obra en nosotros. Y todo lo que estamos cosechando algún día, perdón, sembrando algún día lo vamos a cosechar. Ya no solo en nuestras vidas, sino también en las de nuestros hijos. Nuestra apatía, nuestra indiferencia. A menos que Dios haga una obra. Dile al Señor, toma un tiempo para orar. Yo sé que casi no hacemos invitación aquí a nuestra iglesia, al altar. Y el espacio es limitado, ¿verdad? Pero si tú quieres orar y arrodillarte ahí en tu banca, habla con tu Señor, hermano. No te acostumbres a que, bueno, ya el pastor ya terminó, ya, pum. Apagamos el switch de estar en la iglesia, ya, a lo que sigue. No, que Dios quiere enseñarte. Tal vez ya Dios quiere que empezar a hacer una obra y de que tomes, le respondas a Dios. Ya Dios te habló, ya su palabra se abrió. Ahora, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿O ya nos vamos a ir con el conocimiento nada más? O, no, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Dice Deuteronomio, que le ames, que guardes sus mandamientos. Habla con el Señor.